Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium, donde lo nuevo es historia. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Nos acompaña aquí en cabina Ana María Carmona, volviendo nuevamente después de unas largas vacaciones. Y en la cabina nos acompaña el Control Master George Álvarez, como siempre, ayudándonos con todos los temas de sonido y producción. Ana María, ¿cómo está?
Bueno, ¿qué tal, Radio Escuchas? Son las 9.05 de la mañana, los saludo ahí, como dijo Alberto, después de mis largas vacaciones, regreso a Radiofonium, lo nuevo es historia, con todo esto del Nova y el Vetera que nos ofrece la revista. ¿Qué estamos escuchando, Alberto?
Ana, estamos escuchando una canción de una banda que se llama Stary Olsa, que es una banda que hace covers de grupos de rock con instrumentos medievales y basados en la música medieval, y tienen un sonido bastante curioso y es muy muy agradable de oír. Entonces vamos a escuchar un poco más de Stary Olsa y de cómo suena Nothing Else Matters de Metallica.
Estás escuchando Radiofonium.
Bueno, el programa de hoy es un programa muy interesante. Además, arrancamos con nueva edición de la revista Nova et Vetera. Y tenemos un invitado muy especial en nuestra primera sección que presentaremos a continuación. Un invitado que ya ha estado antes y que es uno de nuestros columnistas permanentes. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es nuestra pluma invitada.
Hoy en nuestra pluma invitada nos acompaña nuevamente, después de mucho tiempo, el columnista permanente de la revista Tomás Felipe Molina, quien actualmente se encuentra en Granada, España, realizando su doctorado en filosofía, y que escribió un artículo increíble para esta edición de la revista que se titula El declive de Occidente. Ana María, ¿ha visto el artículo?
Sí, claro que sí. Aquí, como todos saben y Alberto sabe, yo soy fan de Tomás en la revista. Yo leo todos sus artículos y creo que lo habíamos ya mencionado y hablado sobre este artículo pues personalmente con Alberto. Así que realmente estoy muy emocionada por esta entrevista y por saber pues directamente el interés del autor en este artículo.
Así es un artículo que nos habla sobre la decadencia de la sociedad occidental y de sus valores. Entonces estamos aquí coordinando la llamada con Tomás a través de Skype. Y mientras hacemos esta conexión, los dejamos con un poco más de música de Stary Olsa, esta vez haciendo un cover de Red Hot Chili Peppers, de Californication.
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Estamos de vuelta en nuestro programa y estamos al aire con Tomás Felipe Molina. Tomás, bienvenido al programa, qué bueno volverlo a tener acá y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Alberto, gracias por invitarme.
Bueno Tomás, arranquemos esta entrevista preguntándole que nos cuente un poco de dónde nace esta idea de escribir el artículo de El declive de Occidente, para que nuestros lectores sepan un poco de qué se trata y se interesen en él.
Sí, bueno, la idea del artículo nace, pues, primero por la situación que estamos viviendo, tanto política como económicamente. Políticamente porque tal vez nunca habíamos visto en distintos lugares del mundo al mismo tiempo tantos líderes abiertamente vulgares, abiertamente inmorales, como en Filipinas, como en Estados Unidos, como la ultraderecha que tiene posibilidades de ganar las elecciones en Europa. Aunque evidentemente la historia está repleta de malos gobernantes, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial la habíamos tenido, con la excepción de los dictadores, claro, en los gobiernos democráticos, más o menos personas decentes, por lo menos en el centro económico mundial, ¿no? Más o menos, digo. Tal vez no, por lo menos no eran abiertamente inmorales como lo son ahora, ¿no? Y también por la situación económica que evidentemente no solamente se refiere a la crisis que estamos o que acabamos de vivir, tal vez algunos países todavía la están viviendo, sino la crisis que viene, que es el reemplazo de la mayoría de los empleos de la clase media y de la clase baja, que son empleos operativos, por máquinas, por software, y todo eso acaba de comenzar, y será una revolución inmensa. Por ejemplo, los millones de empleos dedicados al servicio técnico en todo el mundo pronto van a ser reemplazados por software que ya es prácticamente indistinguible de un ser humano, que aprende con sus interacciones con los seres humanos. O los carros inteligentes en menos de 20 años seguramente van a reemplazar a los taxis, a los camiones y a los buses, ¿no? Amazon incluso ya está probando un sistema en el que de manera automatizada un drone le llevará a uno los paquetes a la casa, de tal manera que por lo menos estamos viendo los comienzos de esa gran revolución y por lo tanto estamos en un momento crítico, ¿no? En el que tenemos crisis económica, tenemos o estamos a puertas por lo menos de una crisis social, tenemos la crisis política, tenemos la crisis de los refugiados, tenemos el extremismo islámico, es decir, nosotros estamos viviendo en tiempos extremadamente interesantes.
Sí, eso es muy cierto, y para entender, digamos, este cambio y esta decadencia, es necesario saber de dónde viene Occidente. Usted en su artículo, sí. Tomás, nos dice que Occidente moderno nace de las ruinas del medioevo. ¿Por qué no nos explica un poco ese concepto? ¿Cómo la modernidad nace de la Edad Media y cómo las ruinas del medioevo son las bases de la civilización occidental?
Sí, gracias por la pregunta, Alberto. Bueno, antes que nada me gustaría decir que propiamente yo no digo que estemos en decadencia, sino que podemos entrar en decadencia, ¿no? Planteo claro. El problema. Bueno, sobre lo de la Edad Media y la modernidad, claro, nosotros somos hijos de la Edad Media, en varios sentidos, pero digamos que la civilización moderna nace de una crisis que más o menos entre los siglos XIII y XVI, que digamos es la época de transición entre la Edad Media y la modernidad, empieza a aparecer, o digamos entre los siglos XIV y XVI por lo menos. Es una crisis en varios niveles. En el artículo yo solamente menciono unos pocos, los que me parecen fundamentales, pero evidentemente por cuestiones de espacio. Sin embargo, la cuestión se puede reducir a una crisis teológica, a una crisis de confianza en Dios como organizador de la sociedad y fundamentador de los valores humanos, y también a una crisis que nace con Copérnico y nuestra posición en el universo y los, digamos, desarrollos económicos que se vinieron dando en la sociedad europea y que hicieron innecesarias o incluso estorbantes las estructuras económicas y políticas de la Edad Media, ¿no? Es decir, el feudalismo. ¿A qué me refiero con la crisis teológica? Esta por lo menos es la lectura de Hans Blumenberg, uno de los más grandes filósofos alemanes del siglo pasado, que decía que la escolástica medieval llegó a una crisis predestinada en la filosofía de Guillermo de Ockham. ¿Por qué? Porque Ockham desarrolló hasta su conclusión lógica la teología medieval y encontró que si Dios era verdaderamente omnipotente, su voluntad, digamos, era no solamente incognoscible para los seres humanos, sino que podía cambiar en cualquier momento. En otras palabras, nosotros no tenemos razones para confiar en Dios porque Dios no nos puede deber nada. Es decir, la omnipotencia divina es algo tan que nos supera de una manera tan grande que las promesas que Dios nos ha hecho, que nosotros creemos que Dios nos hizo, son algo que no solamente ni siquiera podemos comprender, sino que no podemos confiar, por lo tanto, en esas promesas, ¿no? Tal manera que el hombre tardomedieval empezó a desarrollar poco a poco, yo digamos en el artículo lo muestro como si fuera algo que sucedió en relativamente poco tiempo, pero fue en el transcurso de los siglos, que como decía, digamos, le formó una nueva visión de mundo, una nueva morada para refugiarse del inclemente clima metafísico que lo estaba azotando, porque Dios era el valor supremo de la civilización medieval, y si uno ya no podía confiar en Dios, digamos, como fundamentador de la sociedad, de la civilización, entonces tenía que buscarse otro fundamento. Eso no quiere decir, por supuesto, que la gente dejara de creer en Dios o que dejara de creer en Dios de un momento para otro, de ninguna manera. Digamos, las cosas en la historia no suceden así de rápido, no por lo menos normalmente. Dios siguió siendo importante en un nivel privado, siguió determinando, digamos, los destinos de la gente, pero, digamos, a nivel político y social, Dios fue, con el transcurso del tiempo, cada vez menos relevante, no solo por la crisis tardomedieval de Ockham, sino por una cantidad de consecuencias políticas que de ahí se derivaron, ¿no? Entonces empieza la secularización del mundo. El hombre moderno, por lo tanto, se da cuenta de que él mismo tiene que encargarse de su propio destino. Ahora, si ya no se puede confiar en Dios, si no somos el centro del universo, como lo probó Copérnico, si, digamos, las viejas certezas que estructuraban el mundo medieval ya no eran posibles, y si la vuelta al paganismo también era imposible, porque el cristianismo había hecho imposible, digamos, ya la creencia en múltiples dioses, entonces, ¿qué era lo que podíamos hacer? Bueno, el protestantismo termina relegando a Dios una, digamos, una trascendencia tal que lo termina haciendo irrelevante para la vida cotidiana de las personas. De tal manera que incluso las mismas religiones del norte de Europa terminan aceptando que el hombre es el único que se puede encargar de su propio destino, ¿no? Entonces empieza la autonomía humana. El valor supremo de la civilización occidental es la autonomía humana. Eso es por lo menos lo que yo he deducido poco a poco de mis lecturas, tanto históricas como filosóficas. Entonces, aunque Dios sigue teniendo importancia en las revoluciones científicas, por ejemplo, Newton creía en Dios, Galileo creía en Dios, en fin, ya cuando llegamos a la Ilustración se empieza a mostrar abiertamente que Dios es cada vez menos importante, tanto en términos científicos como en términos políticos como en términos sociales, que antes, ¿no? Es decir, Dios sigue siendo importante hoy en día, pero ya no es tan importante porque el hombre se declara señor de su propio destino. Entonces, los científicos del siglo XVIII, por ejemplo, ya no necesitan de Dios para sus explicaciones. La doctrina del contrato social, bueno, ya desde Hobbes se había sacado a Dios de la política, ¿no? Y desde Dios y desde Maquiavelo, porque Maquiavelo pone al Estado por encima de la religión. Pero ya en la doctrina del contrato social del siglo XVIII, que bebe precisamente de la doctrina del contrato social de Hobbes, definitivamente Dios no cuenta para nada. Los hombres se organizan políticamente simplemente por su conveniencia, ¿no?
Claro.
De tal manera que el hombre está obligado a hacerse cargo de su propio destino. Lo que digo es que más adelante, con el desarrollo propio de la modernidad y con, digamos, la toma de conciencia de que ese es el valor supremo, la modernidad empieza a tomar, digamos, o empieza a desgastarse de un modo que es perceptible hoy en día. De tal manera que yo me pregunto en el artículo si, digamos, eso puede llevar a una decadencia o si ese valor supremo, digamos, todavía puede dar mucho más de sí.
Pero yo tengo una pregunta al respecto, Tomás, y es, ¿no cree usted que el hecho de que hoy en día se estén dando estos nuevos gobiernos de personas vulgares, de personas alejadas de pues digamos, de una presencia divina, que están totalmente imbuidas en su autosuficiencia, ¿no es esto, digamos, la realización plena de este valor de la modernidad de que el hombre se autogobierna? ¿No es esto, digamos, como el triunfo máximo de estos valores que surgen de la Edad Media? ¿No sería, en vez de una decadencia, digamos, como el punto más álgido del desarrollo de estos valores de la modernidad?
Sí, esa es una posibilidad, y es una posibilidad paradójica. ¿Por qué? Porque las civilizaciones no solo decaen, digamos, yo pongo una hipótesis en el artículo, que las civilizaciones decaen cuando nadie cree en sus valores, que tal vez no es el caso actual. Creo que aunque todo el mundo niegue creer hoy en día en los valores de Occidente, digamos, los occidentales siguen creyendo en esos valores, por lo menos en el valor de la autonomía humana, pero hay otra posibilidad, que esos mismos valores no le permitan enfrentarse al mundo o a los retos que se le presentan. Eso también puede llevar a la decadencia de una civilización. Entonces, usted, en efecto, ha tocado un punto muy importante. Resulta que el desarrollo de este valor, en el que todo el mundo todavía cree que es la autonomía humana, puede llevar a una situación en la que precisamente ese valor ya no nos permite enfrentarnos a los retos que se nos presentan. ¿Cuáles son esos retos? Pues usted los ha mencionado, ¿no? Estos nuevos gobiernos que efectivamente pues no son precisamente lo que nosotros llamaríamos de personas preparadas y moralmente decentes y, ¿no?, toda esa clase de cosas. Ahora, uno podría decir también que en efecto esos gobiernos han llegado a hacer lo que son por el valor mismo de la autonomía humana, porque precisamente no hay nada que trascienda al hombre y que limite entonces sus hechos en este mundo. Esa podría ser, digamos, una interpretación conservadora del fenómeno, y digamos, me parece una interpretación válida. Pero entonces uno tendría que preguntarse por qué justo hasta ahora empiezan a aparecer estos gobiernos. Uno podría decir que una de las razones es porque las viejas élites ya perdieron el prestigio entre el electorado, ¿no? Las viejas élites, tanto tecnocráticas como digamos sociales clásicas, lo que digamos las antes podríamos llamar las viejas oligarquías o aristocracias del mundo, ya perdieron su viejo prestigio, de tal modo que están surgiendo nuevos grupos, nuevas élites, o que por lo menos pretenden ser nuevas, que por lo tanto entonces aprovechan de la situación para llegar al poder, ¿no?
Sí. Bueno, Tomás, ya para terminar, cuéntenos un poco de cuál es la conclusión a la que usted llega en este artículo, cuáles son las preguntas que le plantea al lector, como un abrebocas para que las personas se acerquen a la revista y lean su artículo.
Sí. Bueno, yo planteo la situación, yo planteo el problema de si Occidente puede estar entrando finalmente en decadencia, y digamos, abro la puerta para ver qué es lo que puede suceder en el futuro a partir de la situación presente, ¿no? Puede ser que Occidente no pueda superar los retos actuales mediante su valor supremo, que es la autonomía humana. Y entonces, en ese caso, definitivamente podríamos decir que entró en decadencia. Si ese valor de la autonomía humana, llevado a su extremo, no puede seguir desarrollando a la civilización occidental, pues evidentemente habría que cambiarlo por otro. Pero también abro la posibilidad de que el Occidente actual sea capaz de superar la crisis, pero en ese caso yo creo que las cosas, por lo menos según lo que es posible observar hoy en día, siguen iguales. ¿A qué me refiero? Yo creo que el valor de la autonomía humana, unido a las posibilidades tecnológicas y científicas de hoy en día, posibles precisamente por el valor de la autonomía humana, llevarán a la humanidad a aquello que yo llamo, por lo menos en el artículo, la posthumanidad. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que ya estamos viendo, ¿no? El hombre se transforma en mujer, la mujer se transforma en hombre, podemos ver dentro de muy poco cyborgs, es decir, no es descabellado, eso ya no es de ciencia ficción, es algo que puede sonar incluso gracioso, pero eso ya no es de ciencia ficción, es algo que nosotros estamos viendo hacerse realidad ante nuestros ojos.
Así es,
¿no? Entonces, la tecnología y la ciencia nos van a poder manipularnos, nos van a permitir manipularnos de maneras prácticamente ilimitadas. Ahora, que eso sea algo bueno o algo malo, ya lo tendremos que ver, ¿no? Para eso necesitamos la filosofía. Por eso digo al final, necesitamos la filosofía para pensar nuestra situación. No podemos simplemente dejar que esto suceda. Nosotros necesitamos ser críticos con nuestro propio tiempo. No podemos simplemente aceptar los cambios como se nos vengan sin ver las problemáticas éticas, sociológicas y políticas que esos cambios nos plantean, ¿no? De tal manera que entonces abro esas dos posibilidades, tanto que Occidente no pueda superar los retos, que es una gran posibilidad, porque como digo al principio del artículo, las civilizaciones pueden morir. Nosotros damos por hecho que nuestra civilización va a seguir y seguir, pero puede morir en cualquier momento, o que, digamos, el éxito de la civilización moderna este valor de la autonomía humana pueda llevarnos a límites antes insospechados, pero tendríamos que ver esos límites en qué situación nos pueden dejar y si esa situación es positiva o negativa. Yo trato de, digamos, de ser lo más objetivo posible, aunque escriba desde mi perspectiva, y digamos, trato de no juzgar si es bueno o malo, y abro la puerta para que el lector mismo juzgue y se plantee la problemática en la que estamos viviendo, que me parece a mí una problemática única en la historia. Usted ha pensado sobre la que por primera vez en la historia el hombre se va a poder transformar hacia lo que va a creer transformarse hacia lo que él quiera, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que llegó al final del artículo.
Así es, este es un artículo muy interesante que vale muchísimo la pena leer. Entonces invitamos a todos nuestros lectores a acercarse al artículo El declive de Occidente, escrito por Tomás Molina. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Como siempre, un placer tenerlo acá y esperamos con ansias sus próximas colaboraciones.
Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación. Esperar el 9 de febrero para que salga el nuevo artículo, entonces, que publicaré en la revista.
Listo, perfecto, Tomás, que esté muy bien.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Que nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo.
Con esto terminamos nuestra primera sección, nuestra pluma invitada. Esta vez fue una sección bastante reflexiva que nos invita a preguntarnos para dónde vamos como civilización. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestra siguiente sección. Esto no es cuento viejo.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Et Vetera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista, ya llegó el nuevo cuaderno Rosarista 2017 y con un simple gesto puede ser tuyo.
Donando desde 15 mil pesos al fondo de becas Sueño Ser,
recibes tu cuaderno Rosarista, 5 materias, cuadriculado y con mucho sentido social.
Encuéntralo en las tiendas rosaristas de las 3 sedes de nuestra U.
Apoyan U Rosario Radio y el fondo de becas Sueño Ser.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en edición de video, presentaciones efectivas, edición, referencia especializada y mucho más. Te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención comunidad rosarista, ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y de Colombia. La revista más antigua del país puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre el 2017, un año de efemérides. Eventos trascendentales que vale la pena recordar, por Luis Enrique Nieto. También los artículos Hablando con un muñeco, historia de la Fábrica Nacional de Muñecos y El recuerdo de Obama, sobre el legado del presidente del estado más poderoso del mundo. Revista Nova Et Vetera, edición digital de febrero. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio formando opinión. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
¿Qué tal, radio escuchas? Bienvenidos a Radiofonium, son las 9:35 de la mañana. Estamos escuchando este cover magnífico de Californication y esto no es cuento viejo. Bueno, vamos a hablar sobre un artículo en especial que está en la revista, que es la editorial escrita por el doctor Luis Enrique Nieto Arango, que muestra cómo este año se celebran y hay gran cantidad de aniversarios de acontecimientos de toda la historia. Para empezar con un poco de cine y de arte, en este año se cumplen 75 años desde el estreno de la película de Michael Curtis, Casablanca, que en un inicio tuvo pues un impacto mínimo, pero se convirtió en un clásico del cine. También en la editorial se menciona gran cantidad de acontecimientos como la celebración de los 300 años de la cédula real en 1717, que le dio origen a la creación del Virreinato de la Nueva Granada, y se menciona bastante detallado en la editorial. También hace 500 años se inició esta reforma protestante de Martín Lutero, con la publicación de las 95 tesis que pues cambió radicalmente la historia del mundo como la conocíamos y como la conocemos actualmente. También hay un suceso que particularmente a mí me llama mucho la atención porque se considera uno de los sucesos que marcó el verdadero comienzo del siglo XX, y es la Revolución de Octubre del 7 de noviembre de 1917, de la cual pues se conmemora este año 100 años, que es cómo se instaura el comunismo básicamente en Rusia. Bueno, también en cuanto a Latinoamérica, yo quiero resaltar un evento que no se menciona en la editorial. Sin embargo, pues se cumple el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana el 5 de febrero. Se celebró este centenario, pues en manos del presidente Venustiano Carranza. Bueno, Alberto, en cuanto a efemeridades del 2017, ¿cuáles puede mencionar?
Así es, tenemos varias efemérides este año, el 2017. Al parecer todos los años terminados en 7 son años en que suceden muchas cosas, y tenemos efemérides o aniversarios de muchos hechos históricos, además de los que usted ya comentó. Por ejemplo, hace 50 años, el 27 de enero de 1967, se produce la tragedia del Apolo 1. Esta es la nave, iba a ser la primera misión tripulada del programa Apolo a la Luna. El lanzamiento estaba previsto para el 21 de febrero del 67, pero durante unas pruebas en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral se incendió el cohete y la escotilla de la nave no pudo abrirse al tiempo. Tristemente murieron los 3 astronautas que estaban en la nave listos para despegar: Gus Grissom, Edward Higgins White y Roger Chaffee. La siguiente misión tripulada no sería sino hasta el Apolo 7, que sería en 1968. Tenemos otro aniversario, que es un aniversario bastante triste, de uno de los hechos más fuertes y más duros para la historia de España y una de las grandes tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Y es que hace 80 años, el 26 de marzo de 1937, la Legión Cóndor bombardea el pueblo de Guernica por orden de Hitler. Pablo Picasso tiene un cuadro impresionante sobre este hecho que se titula precisamente El Guernica y que se puede encontrar en el Museo Reina Sofía de Arte Moderno de Madrid, que si ustedes tienen la oportunidad vale la pena que puedan ir a ver. Asimismo, hace 100 años tenemos una efeméride de carácter religioso para todos aquellos que son católicos. El 13 de mayo de 1917 se aparece la Virgen María a los pastores en Fátima, en las apariciones de la Virgen de Fátima. La Virgen María se aparece por primera vez en Cova de Iría, Portugal, cerca del pueblo de Fátima, a 3 pastores, Lucía, Jacinto y Francisco. De estos pastores, Lucía murió hace pocos años, y fue quien se encargó de transmitir el mensaje de la Virgen para la humanidad. Por otra parte, hace 50 años, el 5 de junio del 67, se produjo uno de los hechos más importantes y más, digamos que relevancia han tenido en el conflicto árabe-israelí, y se trata de la Guerra de los 6 Días, la cual, tras meses de bloqueo y amenazas de egipcias, Israel ataca por sorpresa a Egipto, Jordania y Siria, y al cabo de una campaña victoriosa que se demoró 6 días, ocupa Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán y la Península del Sinaí, haciéndose con el control de la gran mayoría del territorio de lo que debía convertirse en algún momento en el Estado palestino, y marcando uno de los hitos que llevaría al conflicto que hoy todos conocemos. Finalmente, quiero terminar con una efeméride muy muy importante para Colombia este año. Y es que hace 50 años, el 5 de junio de 1967, se publica el libro que traería el Nobel de Literatura al país, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta es publicada por Editorial Sudamericana. Se terminó de imprimir el 30 de mayo con una portada improvisada por su editor Francisco Purrúa, en la que había un galeón en medio de la selva. Sin embargo, después de esta obra, una serie de reediciones, muchísimos, sobre todo después de que ganó el Nobel, y 100 años de soledad ha sido catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana después de Don Quijote de la Mancha. Este reconocimiento se le dio durante el 4º Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en 2007. Les suelto un tip aquí para nuestros radioescuchas aficionados, y es que este año en la revista vamos a tener un evento conmemorativo a esta publicación de 100 años de soledad, y vamos a hacer una edición especial con un concurso de ensayos, con premios, Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, Revista Rosarista Nova Etvetera, en Twitter, arroba UR Revista, donde estaremos liberando la información. Aquí acaba de entrar en cabina con nosotros Elkin Saboyán. Elkin, ¿quiere hablar usted de alguna efeméride que recuerde de este año?
¿Efeméride o algo por el estilo, Alberto? Pero antes de entrar en materia, como decían antes los periodistas, quería anotar que decimos en español premios Nobel.
Nobel.
Acentuando la palabra Nobel como aguda, no como grave.
Aquí para todos nuestros
campaña radios. Idiomática del día.
Así, premio todos Nobel. Nuestros radioescuchas, él quien es filólogo, entonces siempre es nuestro corrector idiomático.
Sí, el del diga y no diga, como decía un viejo periodista también. A propósito de celebraciones, en días pasados estuvimos celebrando el Día del Periodista y extendimos nuestro saludo a los colaboradores de U Rosario Radio y nos pusimos a pensar qué teníamos en el archivo histórico que se relacionara con el periodismo. Y, por supuesto, encontramos unas cositas.
Unas cositas, sí. Esto lo vamos a tener en nuestra sección Archivo, Historia y Tradición más adelante. Con esto vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestra sección Nuestras Plumas del Mes.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etvetera.
Síguenos en Twitter, arroba @urrosarioradio.
La radio universitaria vívela en urrosarioradio.com.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. Durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las 7 facultades de la universidad con una duración de 1 a 2 semanas. Más información a través del portal web Rosarista y el correo electrónico summerschool@urrosario.edu.co. UR International Summer School.
Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica.
Vive, inspira, aprende.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Are you ready?
¿Estás listo para el voltaje musical que trae Deezer UR? Deezer UR, la mejor franja musical que trae los éxitos más recientes de todo el planeta musical. Síguenos en la plataforma Deezer y disfruta de nuestros playlists con el usuario U Rosario Radio y escribe en Twitter con el hashtag Deezer UR. Programa lo que quieres oír y haz que nuestras ondas digitales retumben con las mejores canciones del momento. Disponible lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. El exceso de música es beneficioso para la salud. Artículo 1234 de toda la vida.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Hola, soy su DJ Luisa Franco y quiero invitarlos a conectarse todos los miércoles con el conteo musical universitario más destacado. UR de 10 a lunes. De 10 a 11 de la mañana. Amigo internauta, conéctese con las canciones más pedidas por los rosaristas. Ya lo saben, UR del 10 al 1. miércoles 10 de la mañana con su DJ Luisa Franco. Los espero en el mejor parche.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Et Vetera.
No se adaptan al frío, muy bueno.
...9:47 de la mañana, bienvenidos de vuelta a Radiofonium y a nuestra sección Nuestra Pluma del Mes. Ana María, cuéntenos, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando a Fito Páez con Llueve Sobre Mojado. Pues Rodolfo Páez ha sido uno de los representantes y mayores exponentes del rock, con canciones como A Rodar la Vida, Al Lado de Camino. Han sido canciones que han sido usadas en muchos programas argentinos y en muchas películas, siendo pues este un gran cantante para toda Latinoamérica. Pero bueno, Alberto, vamos a hablar sobre los artículos recomendados de esta edición de la revista, así que ¿cuáles nos recomiendas?
Así es, bueno, yo recomiendo uno de un articulista que no es permanente, pero que se ha vuelto muy asiduo de nuestra revista, que es Hernán Urbina Joiro, que escribió un artículo que se llama Cantar para rendir la muerte o la gracia de Orfeo. Y es un artículo que trata sobre la necesidad de la poesía y la música como forma para enfrentarse a la tragedia de la muerte, que es una tragedia que los seres humanos tenemos y vivimos todos los días. Es un artículo que vale mucho la pena leer, un artículo sobre poesía, sobre música, escrito con una prosa excelente y que recomiendo con mucho ánimo. Ana María, ¿usted qué nos tiene el día de hoy?
Bueno, estábamos hablando en esta entrevista que estamos como en una época de cambios, de crisis entre muchas otras, y frente a esta crisis climática y ambiental que se está presentando, tenemos varios artículos y hemos tenido varios artículos en la revista, entre ellos Red de Colegios Verdes contra el Cambio Climático, Integración de la Salud dentro de los Sistemas Socioecológicos, escrito por Ricardo Andrés Roa Castellanos. Este es un artículo que nos muestra el panorama global que se está presentando actualmente en cuanto al medio ambiente, la contaminación y las posibles soluciones. Entonces, la verdad, yo los invito porque este artículo muestra cómo las personas están respondiendo a este tipo de cambios, a estas crisis, y cómo nosotros podemos desde nuestros hogares empezar a generar cambio.
Así es, un artículo excelente para que todos nuestros lectores entren y lo vean. Y yo también quiero recomendarles el artículo de Ismael Iriarte, columnista permanente de la universidad, de la revista de la universidad y además nuestro community manager oficial de U Rosario, que se titula ¿Cómo ser feliz con un solo zapato? Este es una reflexión sobre la felicidad en la sociedad moderna que gira alrededor de la novela Los años de peregrinación de un chico sin color del escritor japonés Haruki Murakami, este eterno candidato al Nobel de Literatura, que él este año fue desplazado por Bob Dylan en este premio y que no ha logrado su Nobel, pero ya está ahí. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de la obra de Murakami y sobre este artículo sobre la felicidad, no se pierdan Cómo ser feliz con un solo zapato, de Ismael Iriarte.
Bueno, también como última recomendación tengo el artículo de Valentín Morales, Derecho a las Armas en una cultura donde llueve plomo. Es un artículo bastante interesante, es cortico, entonces es algo que se puede leer rápido. Habla sobre todas las masacres en Estados Unidos que han ocurrido y han sonado por medio de los medios de comunicación en todo el mundo, ya sea por razones de raza, de religión, de cultura, y cómo la palabra porte de armas ha aparecido en todo este contexto. Entonces los invito a que destinen 2-3 minutos, que es lo que se demoran en este artículo, para saber cómo Valentín Morales expone su postura.
Así es, y para terminar esta sección quiero hacer una invitación a que lean un artículo de un carácter un poco más institucional, pero que vale mucho la pena para conocer cómo está cambiando nuestra universidad. Es el artículo de Andrea Díaz Pulido, que se titula Revitalización del Bosque Los Magnolios, albergue de más de 60 años de historia rosarista. Y es la historia de cómo uno de los lugares más emblemáticos de la sede de Medicina y Ciencias de la Salud de la universidad, ubicada en la Quinta de Mutis, fue recuperado. Se trata del Bosque de los Magnolios, que es una serie, que pues es, efectivamente, como le dice su nombre, un bosque, una de las zonas verdes más representativas de la universidad y el proceso de intervención paisajística que el cual sufrió en el año 2015 y que le ha dado ahora una nueva imagen increíble. Es un sitio donde vale mucho la pena estar y es un proceso amplio de un trabajo muy importante que están haciendo las personas de Hábitat en la Quinza Mutis. Entonces no se queden sin leer sobre la revitalización del Bosque de los Magnolios de Andrea Díaz Pulido. Con esto terminamos nuestra sección de recomendados de la revista de este mes y pasamos a nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición, donde Elkin nos traerá las novedades y vejeces del archivo histórico.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Saludo de nuevo a la creciente audiencia de este programa y los invito a consultar en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario la copia que tenemos del papel periódico ilustrado, publicación dirigida por Alberto Urdaneta, que era artista y periodista y que se editó entre los años de 1881 y 1888 y que ha sido definido como la más grande y hermosa aventura del periodismo colombiano. En la página del archivo y en el blog hemos utilizado varias veces los grabados del papel periódico ilustrado. La Biblioteca Central también tiene una copia, una edición facsimilar que hizo Carvajal en 1975. Además, existe también en la biblioteca el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera publicación periódica que apareció en 1791 y que fue dirigida no por un colombiano, sino por un cubano, el señor Manuel del Socorro Rodríguez, que era del municipio de Bayamo. Hay otra publicación en el archivo histórico, es una publicación extranjera, se trata de La Ilustración, un semanario que apareció por más de un siglo, entre 1843 y 1944. En el archivo existen varios números del lapso que va entre 1906 y 1936. A propósito del papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, notábamos que su lema es latino, tomado del escritor Tito Livio. Decía en el cabezote, Communis utilitas societatis maximum est vinculum, lo cual quiere decir, el bien común es el mayor vínculo de la sociedad. Y no sé, Alberto, si tenemos más tiempito.
Sí, tenemos todavía 5 minutos, Elkin.
5 minutos. Bueno, esos son lo que los historiadores llamarían fuentes primarias. En el catálogo general también tenemos fuentes secundarias. Una de ellas es Prensa y Revolución a finales del siglo XVIII, contribución a un análisis de la formación de la ideología de independencia nacional, por un autor que usted seguro conoce, el señor Renan Silva.
Así es.
Y me llamó asimismo la atención en el catálogo general una obra en inglés cuyo título es Goodbye Gutenberg, The Newspaper Revolution of the 1980s, por Anthony Smith, que les recomiendo consulten y nos indiquen de qué trata, porque como he dicho, apenas pude ver su llamativo título. Eso es lo que tiene que ver Alberto con la celebración del Día del Periodista. Y tengo dos noticas o comentarios latinos y usted me dirá en qué orden procedo. Tengo un comentario latino que tiene que ver con médicos y otro que tiene que ver con llanteros. No sé en qué orden lo prefiera.
Arranquemos con los médicos, Elkin.
con los médicos. Me consultaban en estos días sobre el significado de la sigla MD, que los médicos suelen poner después de su nombre. Resulta que hay quienes creen que esa sigla MD representa palabras inglesas, que vendría significando medical doctor. Y resulta que no es así, sino que es una sigla latina, que resuelta quiere decir mediquina y doctor, es decir, doctor en medicina o profesor de medicina. Lo cual es muy natural, porque recordemos que la universidad en sus orígenes fue latina, habló en latín, produjo conocimiento en latín y produjo títulos en latín, por supuesto.
¿Y en la segunda que nos trae hoy cuál es?
La de los llanteros. Usted ha visto a Vivendum, seguramente, o sabe quién es Vivendum.
No, no sé quién es Vivendum.
Vivendum, el símbolo de unas llantas, de las llantas Michelin, no sé si lo ha visto.
Ah, sí, ya sé cuál es.
Ese personaje regordete.
Sí.
Resulta que Vivendum es una palabra latina, y en estos días me encontré cuál es el origen, o cuál es la razón de que el símbolo de una marca de llantas tenga un nombre latino. Resulta que a finales del siglo XIX una cervecería alemana encarga un afiche para mercadear su producto. El afiche tenía a Gambrino, que es el mítico creador de la cerveza. Gambrino está brindando y tiene en el afiche la frase "Nunc est bibendum", que quiere decir "es tiempo de beber" o "hay que beber". Ese afiche al fin no se vendió, pero resulta que los hermanos dueños de Michelin decidieron utilizar esa pieza gráfica cambiando al rey que estaba brindando por una figura humana hecha a base de llantas, en un principio llantas de bicicleta. Entonces, así es como resulta una frase latina sacada del poeta Horacio nombrando a la imagen corporativa de una marca de llantas. Para resumirlo.
Así es, con esto vemos cómo el idioma latino afecta a nuestra sociedad desde sus inicios hasta la época moderna, incluyendo con el muñequito de Michelin. Y con esto damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Ana María Elkin, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este programa. A nuestros radioescuchas, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en una próxima edición de Radiofonio.
Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
U Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.